Vamos a Juan capítulo 6, si tienen sus Biblias. Juan capítulo 6, puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer una vez más las Escrituras, la Palabra de Dios. Ahora de Juan, el capítulo 6. Ustedes siguen con sus vistas, comenzando con el versículo 1, terminando con el versículo 15. Juan, el Evangelio, el capítulo 6. La palabra de Dios dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Siguiendo con nuestra serie de Juan, ahora nos toca este pasaje de Juan capítulo 6. Esta porción, este párrafo, nos relata la milagrosa alimentación de los 5,000 hombres. Y nos dicen que eran 5,000 hombres, aparte de las mujeres y los niños. Entonces eran más de 5,000 personas. Ahora, el hermano Sergio Martínez, basado en el pasaje paralelo de Marcos 6, ya nos enseñó y predicó sobre este milagro. Vimos algo del contexto entonces y algunos de esos versículos lo notamos, algunas de las actitudes de nuestro Señor Jesucristo para con la multitud que mostró gran compasión, unas lecciones que nos enseñó el hermano Martínez de este pasaje. Así que nos iremos directamente a las enseñanzas que sobresalen en esta versión del Evangelio de Juan. En primer lugar, noten que el Señor debe ser amado por quien es Él y no por lo que Él nos da. El Señor debe ser amado por quién es Él y no por lo que Él nos da. Por así decirlo, el Evangelio de la prosperidad no es algo nuevo. Leemos en el versículo 2, Juan 6, 2. Y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguía la multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Muchos seguían al Señor, pero no porque creían en Él, no porque lo amaban a Él, no por sus enseñanzas, lo seguían por los milagros, por lo espectacular, por lo emocionante. Y después que los alimentó aquí milagrosamente, y es obvio que había sido un pan muy bueno y unos pescados muy buenos, la gente lo siguió porque quería más de esa comida. Nos dice en el versículo 25, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es por eso que querían seguir al Señor. Y es lo mismo hoy, ¿verdad? Y es trágico también y muy triste que aún pastores han caído en esta trampa y están predicando un evangelio falso. Acepta a Cristo, dicen ellos, ofrenda y tendrás muchas bendiciones, sanidades, y el Señor te va a prosperar. Es lo mismo. Ahora, yo sé que estoy predicando a hermanos que no creen tales enseñanzas, pero puede ser que usted esté cayendo en la misma trampa tan astuta del diablo. Usted piensa, y que su conciencia le haga saber si esto es cierto o no. A veces usted piensa, si Dios me contesta oración y me sana, entonces sí voy a creer en Él y voy a ser un cristiano de verdad. Si Dios me contesta con esta petición y este ruego, entonces sí. O tal vez ha pensado, si Dios cambia a mi esposo, si Dios cambia a mi hijo, entonces sí voy a ser una buena cristiana y voy a creer en Él y voy a ir a la iglesia, hasta los miércoles voy a ir. O la mujer, a lo mejor usted ha pensado, si Dios hace que saque unas buenas calificaciones en esos exámenes, entonces sí voy a ir a los jóvenes. Entonces sí voy a ir a la iglesia. Voy a ir los miércoles también cuando yo pueda. Ahora, tal vez no sean sus mismas palabras o sus mismas peticiones o los mismos problemas que tenga usted, pero podemos ser tentados a creer en Dios, ser mejores cristianos, tan solo por este tipo de evangelio de prosperidad. Mucho cuidado, hermanos. Hemos de confesar cada uno de nosotros que somos muy materialistas y somos tan incrédulos que en vez de amar a Cristo por quien es Él, podemos caer en la trampa de amar las cosas que Él nos da en vez de amarlo a Él. Y hay una gran diferencia, y es un gran problema, de querer las bienaventuranzas, amar las bendiciones, en vez de querer a Cristo, en vez de creer en Él, en vez de amarlo a Él. La gente aquí, la multitud, seguía a Cristo porque veía las señales que hacía en los enfermos. Le gustó la comida. Bueno, otra lección podemos ver aquí de este pasaje que sobresale en la versión de Juan, es que el Señor prueba a los suyos. Número uno, el Señor debe ser amado por quien es Él, no por las cosas que Él nos da. Número dos, el Señor prueba a los suyos. Nos dice el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Esto decía para probarle. El Señor probó a Felipe. Felipe había estado en las bodas de Canaán. ¿Se acuerdan de las bodas de Canaán registradas aquí en Juan capítulo 2, si no me equivoco? El Señor había hecho ¿qué milagro? El vino, por así decirlo, la multiplicación del vino o la creación del vino, los cántaros de agua, ¿se acuerdan? Felipe había estado ahí en esa ocasión. Él sabía que Cristo tenía poder para crear y multiplicar y transformar. Ahora, aquí en este pasaje, en este versículo nos dice, el Señor probó a Felipe para ver si recordaba eso, si iba a creer en su poder y que el Señor tenía la solución. El caso es que es obvio y las palabras están tan claras, el Señor prueba a los suyos. A lo mejor esta es una enseñanza que usted no había escuchado, pero es bíblica, 100% bíblica. Ahora, es cierto, el Señor no tienta a nadie, eso es diferente. El Señor no prueba para que pequemos, por supuesto que no. El Señor nunca nos tienta. Pero el Señor nos prueba para que aprendamos, para que reconozcamos nuestra habilidad, para mostrar su poder en nosotros, para que reconozcamos cómo Él nos saca de las pruebas y da la solución. Probablemente el mejor ejemplo, o mejor dicho, el ejemplo, el caso más conocido, es cuando el Señor probó a Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 22. Probó a Abraham a ver si tenía esa fe. Le dijo, ofrece, sacrifica a tu hijo. ¿Se acuerdan? Génesis 22. ¿Se acuerdan? Por supuesto, a lo último, Abraham pasó la prueba. Es algo positivo. Demostró su fe, como nos dice Santiago. Fue justificado por su fe ahí. Y a lo último, realmente Génesis 22 está ahí como una profecía de lo que pasaría en el Calvario. Un ejemplo negativo es de las naciones que Dios dejó en la tierra prometida. En Jueces, si tienen sus Biblias, vean esto, está muy claro. Jueces capítulo 3. Jueces, el capítulo 3. Hubo siete naciones, cuando menos, que Dios dejó en Canaán para probar a Israel. Y leemos en Jueces capítulo 3, ¿por qué? ¿Y qué pasó? Jueces 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat, y fueron para probar con ellos a Israel. Para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron a sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Ustedes conocen la historia, cómo los israelitas fallaron la prueba. Se casaron con incrédulos, con inconversos, se volvieron idólatras, ingratos al Señor que les había dado tanto. Fallaron esa prueba. Felipe también falló en la prueba. ¿Qué hizo Felipe? Se puso a calcular cuánto dinero necesitaba para ir al Price Club de Bethsaida. Bueno, Costco, ¿verdad? No había Price Club en Bethsaida, un Costco. ¿Cuánto dinero se necesitaba para ir al Costco de Bethsaida para comprar comida para esa multitud? Unos 200 denarios, bueno, la mejor. Ahora, no critiquemos a Felipe. Nosotros hubiéramos reprobado también. ¿Cuántas veces no pensamos más en lo material, en el costo, en el dinero, en vez de pensar en Cristo, su providencia perfecta, su poder, su amor? En esto fallamos muchos. Entonces, la lección es, cuando pases por algún problema, por una angustia, algún dilema, ten en cuenta que a lo mejor el Señor te está probando. El Señor prueba a los suyos porque los ama. El Señor quiere que crezcamos. El Señor quiere que maduremos. El Señor quiere que estemos listos para otras guerras. Cuando pases entonces por algún problema, esa angustia o ese dilema, piensa, a lo mejor el Señor me está probando. Y piensa, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál debe de ser mi actitud ante esta prueba? ¿Cómo paso yo esta prueba delante del Señor? ¿Qué virtudes bíblicas debo de manifestar? ¿Tengo que tener fe en esta prueba? ¿Tengo que tener contentamiento? ¿Tengo que tener dominio propio? ¿Tengo que tener paciencia? ¿Tengo que tener valentía? ¿Qué es lo que el Señor está probando aquí? Y vamos a suponer que no sepas. Entonces, ora al Señor y pídele la sabiduría. Señor, no sé por qué me estás probando o si es una prueba, pero dame sabiduría. Pero siempre marca la situación como algo de la providencia perfecta de Dios para tu vida. Y si es una prueba, dale gracias al Señor, porque esto demuestra que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios, que Él quiere que madures, que Él quiere que progreses en la cristiandad, que Él quiere que te humilles y que aprendas a depender totalmente de Él. Pero antes de pasar al siguiente punto, noten que el Señor no criticó a Felipe. ¿Qué le dijo el Señor a Felipe? El Señor no le dijo nada a Felipe. El Señor no lo criticó. El Señor no lo despidió. El Señor bien pudiera haberle dicho a Felipe, ¿sabes qué? Tú no has de ser cristiano. ¿Sabes qué? Tú eres muy olvidadizo. ¿Qué no estuviste con nosotros en la boda de Caná? ¿No recuerdas lo que pasó con el vino, el agua? ¿Sabes qué? Tú no tienes mucha fe en mí. ¿Tú no mereces ser un apóstol? ¿Fue eso lo que el Señor le dijo? No. No. El Señor, siempre lleno de compasión y paciencia, no despidió a Felipe. No le digo nada. Y así es con nosotros, ¿verdad? Él, qué paciente, qué compasivo. Vamos a fallar en muchas pruebas, pero eso no nos roba nuestra salvación. Y cuando pasamos por las pruebas, Dios, por supuesto, se complace en nosotros y nos bendice, por supuesto. Pero cuando no pasamos por las pruebas, el Señor no nos rechaza.
No nos rechaza. Él tiene compasión y nos enseña, nos levanta, nos toma de la mano, nos ayuda.
Y algo que quisiera subrayar aquí, porque el diablo te va a decir, tú no pasaste esa prueba, tú no has de ser cristiano, tú no mereces, ya no vayas a la iglesia, no ores. No somos salvos si pasamos pruebas. Somos salvos porque Cristo pasó todas las pruebas. Por eso somos salvos. Porque Él sí no falló. Él vivió y murió en nuestro lugar. Oye, en tercer lugar, noten que el Señor sabe lo que Él hará. Una vez más, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, punto y coma. Porque él sabía lo que había de hacer. Él sabía lo que había de hacer. Él sabía exactamente lo que iba a pasar. Por supuesto. Él sabía lo que había de hacer. El Señor siempre, siempre sabe lo que va a suceder. Él predestinó todo. Para Él no hay sorpresas. En su sabiduría perfecta, Él hace todo para nuestro bien y su gloria eterna. Ahora, hermanos y amigos, si aplicamos esta lección a nuestros problemas, a nuestros dilemas, a nuestras tragedias, vamos a vivir sin ansiedades. Si aplicamos esta enseñanza de que el Señor sabe lo que va a hacer, vamos a ser más valientes. Aplica tú el hecho que el Señor sabe qué hará con el problema de tu hija. Él sabe lo que va a hacer. ¿Sí o no? Claro que sí. Él sabe lo que va a hacer con tu cuenta escolar. Él sabe lo que va a hacer. Él sabe qué va a hacer con el problema de tu trabajo. Él sabe qué va a hacer con el problema de, ahí lo voy a dejar en blanco para que tu memoria, tu corazón llene la línea. ¿Cuál es la tragedia, el problema, el dilema, la angustia que tú sufres? El Señor sabe lo que va a hacer. Ahora, la clave aquí es confiar en el Señor de la Biblia. El Señor omnipotente, el Señor misericordioso, el Señor omnisciente, el Señor soberano, que realmente sabe lo que va a hacer y lo hace, que no hay nadie que lo va a detener, no hay nadie, ningún diablo, ninguna circunstancia, ningún hombre que le va a decir, ¿sabes qué? No, tú no puedes hacer eso. Oh, ¿qué haces tú? ¿Cómo te atreves a hacer eso a mí? No, por supuesto que no. El Señor sabe lo que va a hacer. Es tu Cristo así. Es tu Señor así. Que Él sabe lo que va a hacer con ese amigo en el hospital. Él sabe lo que va a hacer con esa amiga, con ese problema, con ese cristiano. O es un Cristo débil, humanizado, por así decirlo, tanto a nuestra imaginación. Aprende a confiar en el Cristo de la Biblia. Es 100% hombre, claro, sí, pero es 100% Dios. Él sabe lo que va a hacer. Otra lección muy práctica de este milagro es que el Señor no quiere que se pierda nada. Está ahí tan claro, versículo 12. Cuando se vieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestos de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, para que no se pierda nada. El Señor nunca, nunca despilfarra. Él fácilmente pudiera haber criado más peces y más panes. Claro, claro que sí. ¿Saben qué? Tírenlo todo, yo puedo hacer más. Pero no hizo eso. Recojan lo que la gente no comió, recójanlo. Los pedazos, recójanlos. No podemos echar a perder la provisión de Dios aquí. Creo que ese es uno de los grandes pecados de los casinos o de las loterías. Echar a la basura, tirar el dinero que Dios nos ha provisto. Es el problema con los lujos. Es tirar el dinero
que Dios nos ha dado y comprar cosas innecesarias. Aún en los convivios de la iglesia debemos de tener cuidado, hermanos. Vamos a tomar solo lo que vamos a comer. Vamos a cuidar que nuestros hijos no coman y agarren nada más por agarrar y luego se eche a perder. Que no se pierda nada en nuestros convivios. Y podemos aplicar esto no tan solamente a lo material, pero también al tiempo. No perdamos en vanidades el precioso tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, más que nunca en la historia, podemos perder el tiempo en películas, juegos en el celular, entretenimientos. Y por supuesto, no estoy hablando de juegos malos o de películas pornográficas, por supuesto que no, esto es obvio. Pero aún las noticias, los deportes, documentales, libros, pláticas largas, pueden hacer que perdamos el tiempo que Dios nos ha dado. Tengo un libro, no sé de dónde salió, un buen libro, en inglés se llama, no sé si está en español, Don't Waste Your Life, No Malgastes Tu Vida. Si no me equivoco, es de Piper, un autor que no le gusta mucho al hermano Orozco, pero eso es otra cosa. Tiene sus problemitas. El hermano Orozco no, Piper. pero el libro está bien y el título magnífico. No malgastes tu vida. Muchos pierden sus vidas en frivolidades. No hacen absolutamente nada que va a contar en la eternidad. El otro día estaba leyendo cuánto ganan los jugadores de básquetbol en Estados Unidos. Millones de dólares. Y se imaginan llegando al cielo en el juicio final. ¿Por qué has de pasar a la gloria eterna? Pues yo tengo el récord de los más puntos metidos en básquetbol. ¿No sabes, Dios, tú? ¿No sabes quién soy yo? Un aro de fierro, yo tenía la pelota y le echaba hecho. Pasé mi vida echando un pedazo de cuero de plástico en un aro de fierro. Así pasé mi vida. No estoy contra el básquetbol. Pero si eso es todo, si eso es todo en tu vida, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Tienes que hacer algo que cuente en la eternidad. Nuestro Señor dijo, ¿de qué te sirve si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve ganar millones de dólares en cualquier cosa que sea? Pero al último, pierdes tu alma. Y no que te tengas que hacer una monja cristiana, un pastor, un misionero. Pero sí que creas y vivas el Evangelio. Que vivas la realidad que algún día te vas a morir y tu alma va a estar por toda la eternidad en el infierno o en el cielo. Que lo que hagas en esta vida lo hagas para el Señor. Que ayudes en la extensión de su reino. Como dijo nuestro Señor, haz tesoros en el cielo. Invierte en almas, invierte en tu familia, invierte en tu propia alma. La cuarta lección es teológica. La cuarta lección. El Señor tiene que ser recibido como sacerdote, como profeta y como rey. Ven el versículo 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal, el milagro que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Ahora, los teólogos inmediatamente deben de reconocer esas funciones especiales de la obra de Cristo por nosotros. Y por eso, por cierto, se le llama Cristo, el ungido. Él fue ungido para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey. Y la multitud ese día estaba en lo correcto. Cristo era el profeta que había de venir al mundo. Leemos de esto, la promesa de esto en Deuteronomio 18, el versículo 15 al versículo 18. O pueden ustedes leer en Juan, en capítulo 1, llegaron con Juan el Bautista y le preguntaron, ¿eres tú el profeta? El profeta que Dios había prometido. A eso se refería, Deuteronomio 18, 15, 18. El pueblo, recordarán, cuando Dios dio los mandamientos, tuvieron mucho temor, que no nos hable Dios ya, ¿se acuerdan? Entonces dijo Dios, es verdad esto. Entonces voy a mandarles un profeta, no voy a hablarles así directamente, voy a enviar un profeta para que no mueran. Y les prometió el profeta, por supuesto, Cristo. Y les advirtió el Señor, dice en Deuteronomio 18, pondré mis palabras en su boca, él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cristo es ese profeta que nos enseña de Dios, nos enseña la voluntad de Dios. Si no le obedeces, Dios te pedirá cuenta, Dios te juzgará. Entonces, la gente estaba en lo correcto que Cristo era el profeta que había de venir. Y también estaba en lo correcto en que Cristo era rey. Notaron ahí el último versículo, querían apoderarse de él y hacerle rey. Cristo es el rey que Dios había prometido. Cristo era del linaje de David. Leemos la prueba de esto en Mateo capítulo 1, por eso se escribió, era del linaje del rey David, según la carne, como dice en Romanos capítulo 1. Y por supuesto, Cristo es el rey de reyes y señor de señores. Pero el problema es que la multitud quería un rey a su imaginación, un rey que los hiciera ricos, un rey que los librara de los romanos, un rey que les diera lo que ellos querían y que los alimentase así como los haría ese día, comida gratis. Por supuesto, querían hacerle, lo reconocían como el profeta, pero no como el profeta de Dios, y no iban a obedecer lo que Cristo les quería enseñar, como vamos a ver en el capítulo 6. El otro gran problema es que la gente al final no quiso recibir a Cristo como sacerdote. Lo iban a recibir como profeta si les enseñaba conforme a sus tradiciones y como a su conveniencia. Lo aceptarían como rey, pero a su imaginación. No lo aceptaron nada como sacerdote. No sabían, no entendían que Cristo vino para ser nuestro sumo sacerdote, como dice en el libro de Hebreos. Que él tenía que ofrecerse a sí mismo. Ese fue el sacrificio. Todo sacerdote tiene que sacrificar algo. Él se sacrificó a sí mismo por nuestros pecados. Y todo sacerdote está designado para interceder por nosotros. Cristo intercede por nosotros. Ellos no entendieron eso y rechazaron a lo último a Cristo como sacerdote. Ellos no querían a un Cristo vilmente sacrificado en el Calvario para los judíos. Eso es lo último. Por supuesto que no. El Mesías crucificado, no. Imposible. La lección para ti es que tienes que recibir a un Cristo completo, que sea sacerdote, que sea profeta y que sea tu rey también. Usted no va a ser recibido en el cielo si al final piensa, sí, yo quiero que él sea mi profeta, me gustan las enseñanzas de Cristo, me gusta mucho Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas y cómo se debe de vivir, pero no me gusta eso de que es sacerdote, no me gusta eso de la sangre, no me gusta eso de la cruz, como que es algo primitivo, no me gusta que me tenga que consagrar totalmente a él como el rey de mi vida, no que profeta y maestro, sí, y a lo mejor sacerdote, sí, pero rey de mi vida, no, porque yo quiero vivir mi vida, como dice el famoso cántico, no es un himno, es una canción mundana, yo viví mi vida a mi manera. No quiero que él sea el rey de mi vida, y tengo que vivir mi vida a su manera. Para que seamos salvos, tenemos que recibir a Cristo completo, el Cristo de la Biblia, que es el sacerdote, que es el profeta y que es el rey. Y gracias a Dios que nos fue enviado ese Salvador completo. En penúltimo lugar,
Este pasaje nos enseña que el Señor fue crucificado por una gente muy voluble. ¿Así se dice voluble? Casi no uso esa palabra, voluble. La multitud quería hacerle rey. Estaban encantados. La comida, la multiplicación, los milagros, sanaban a los enfermos. Estaban listos aún para secuestrarlo, si era necesario, llevarlo a Jerusalén y declararlo rey de los judíos. Lo que nos dice, ¿verdad?, el último versículo. Entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Pero lean lo que pasó después de que el Señor se los encontró al siguiente día y les volvió a predicar. Nos dice Juan, capítulo 6, y el versículo 64. Juan 6:64. La misma gente, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tanto que nos dice el siguiente versículo: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? La multitud le abandonó. Los que le estaban siguiendo desde Galilea, no, le abandonaron. Gente muy voluble. ¿Saben qué pasó un año después? En la siguiente Pascua, la misma gente que quería hacerle rey le gritó a Pilato que le crucificara. La misma gente. Increíble. Mucha de la gente que gritó que le crucificaran comió del pan que el Señor multiplicó milagrosamente. Mucha de la gente que vieron los milagros que Él hizo y que quería hacerlo rey, que reconoció el profeta, ¡qué ingratos, qué incrédulos! Esa volubilidad, ¿existe esa palabra tan voluble? Esa incredulidad comprueba la verdad que Cristo les predicó ese día. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, ¿qué aplicación tiene esto para usted? No confíes en la gente. No confíes en la gente. Sobre todo los que no son cristianos son muy volubles, cambian de un día para otro. No confíes en la gente. Y pudiera aquí hablar a los jóvenes que no están casados, las señoritas que no están casadas, cuidado de andar en una relación con una persona que no es creyente. Y que tú digas, es tan lindo, es tan guapo, y qué caballeroso. Lo único que le falta es que sea cristiano, le falta todo. Y déjame decirte, jóvenes así, tan lindos en el noviazgo, al final demuestran que son muy volubles y cambian y son hombres o mujeres de lo más terrible para tu vida. De hecho, no quiero ser pragmático, no es por eso que no debes de andar con alguien que no es cristiano. No debes de andar con alguien que no es cristiano porque Dios nos dice que no andemos en yugo desigual, punto. Pero debes de tomar eso en cuenta. No creas. Los hombres cambian, sobre todo los hombres. No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. No confíes en tus sentimientos, no confíes en tus emociones. Somos muy volubles, estos varían mucho. Pero el punto aquí es, no creas en ti mismo, cree en Cristo. No creas en tus sentimientos, en tus emociones, soy cristiano, estoy bien. No creas en eso. Lo que nos salva no son nuestros sentimientos o nuestras emociones. Lo que nos salva es Cristo. Tú piensa, mi salvación no depende de mí o mis emociones. Mi salvación depende de Cristo. Pídele a Él misericordia y aférrate a Él, a sus promesas. Eso es lo que te da seguridad y felicidad en la cristiandad. Bueno, la última lección. El Señor es el verdadero alimento del alma. El Señor es el verdadero alimento del alma. Hace poco, una hermana, no voy a decir su nombre porque Alberta se va a enojar, me preguntó, ella tiene el problema, son muchos que tienen el problema, y me incluyo yo aquí, que podemos decir los versículos y hablar de los versículos y recitar los versículos, pero no nos acordamos de la cita, de la referencia. No podemos decir, eso está en Génesis 22. Pero sabemos la historia de Abraham e Isaac, el sacrificio. Pero no sabemos que está en Génesis 22. Y mi respuesta a ella, mi respuesta a usted, es que los capítulos y versículos de la Biblia no son inspirados por Dios. No se imaginen que el apóstol dictaba las cartas, por ejemplo, a Tercio, y le dijo, muy bien, Tercio, ahora Romanos 1:1. Muy bien, terminaste uno, muy bien. Ahora, versículo 2. ¿Terminaste el capítulo 1, Tercio? Muy bien, vamos al capítulo 2. No. Los versículos y capítulos fueron agregados después para que se hiciera más fácil publicar, por ejemplo, las concordancias, publicar la Biblia, la impresión y la lectura más fácil, por ejemplo. Y la verdad es que de vez en cuando se equivocaron y no están los capítulos divididos como deberían de estar, los versículos divididos como deberían de estar. Dejan mucho que desear. ¿Por qué les digo esto? Porque en Juan 6 no se equivocaron. No se equivocaron. El capítulo tiene 71 versículos. Si no me equivoco, Lucas capítulo 1 es el capítulo más largo del Nuevo Testamento y Juan 6 es el capítulo en segundo lugar. Pero de todas maneras, aquí no dividieron Juan 6. No separaron los incidentes registrados aquí. ¿Por qué? Es obvio que los que dividieron los capítulos y los versículos se dieron cuenta que el milagro de la alimentación de los 5,000 tenía mucho que ver con la última parte del capítulo 6. En el versículo 25 leemos, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor es el verdadero pan del cielo, el alimento para el alma. Ahora, Dios mediante después vamos a estudiar este pasaje. Dios mediante después vamos a ver cómo el Señor dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Lo dice en este capítulo. Algunas cosas muy difíciles. Pero lo último, lo que el Señor nos está enseñando es que Él es el pan para nuestra alma. Nuestra alma tiene sed y hambre de Dios. Nuestra alma no va a estar saciada hasta que tengamos a Cristo. Tu alma no puede ser saciada con el entretenimiento de esta vida. No puede ser saciada aún con la educación, las cosas de este mundo. Tu alma necesita a Dios, porque Dios la hizo para Él. La única manera de saciar esa hambre del alma es con Cristo. ¿Y cómo te alimentas de Cristo? ¿Vengo a la Santa Cena? ¿Qué hago? Por supuesto, ve a la Santa Cena, pero más que eso, en primer lugar, tienes que creer en Él. De eso se trata aquí. Tienes que creer en Él. Esa es la obra de Dios. Que creas en Él, que confías en Él.
que creas que Él es el sacerdote de sacerdotes, el profeta de profetas, el rey de reyes, para tu salvación. Que le mentes de Él en su palabra, que le mentes de Él en el Evangelio, su Evangelio, sus promesas de salvación. Es así como te alimentas de Él. Y entonces, cuando haces eso, se cumplirá la promesa del versículo 35. Yo soy el pan de vida, Jesús le dijo. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Oremos.
Padre Santísimo, una vez más te damos gracias por la Biblia, tu palabra, el alimento espiritual. Te pedimos, Señor, este día que la exposición de tu palabra alumbre como lo has prometido y no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el orden por la cual tú la has enviado. Te pedimos, Señor, en este día que nos alimentes de Cristo. Si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, nuestro Padre Celestial? Aliméntanos, Señor, de Cristo este día. En sus promesas, danos esa confianza, esa paz que tanto necesitamos. Nosotros creemos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas, nos des la paciencia, la valentía, la confianza que necesitamos. Pero sobre todo, Señor, que vivamos el Evangelio para tu gloria. Que vivamos, Señor, esta vida, el precioso tiempo que tú nos has dado, estos pocos años que nos has dado, para hacer tesoros en el cielo, para invertir en las almas de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Que se extienda tu reino, Señor. Ayúdanos. Este día, Señor, que sea un día de descanso, que lo santifiquemos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.